Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a tomar nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a participar, por favor, todos en la lectura de la palabra de Dios. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, la olla de la muerte. La olla de la muerte. Este es el título del mensaje. Y nuestro texto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. La olla de la muerte. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Yo comienzo leyendo en el versículo 38. Ustedes, por favor, siguen el 39 y todos terminamos en el 41. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas, todos. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer todos en el 41. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias por esta mañana, hasta donde nuestra señal llegue por el internet. Bendecimos a todos aquellos que estarán escuchando este mensaje. Oramos, Padre, por esta iglesia, por nuestros misioneros en diferentes partes del mundo, pero especialmente ahora, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros proyectos, nuestros ministerios. Pedimos que tu palabra sea predicada con denuedo y que ella no regrese a ti vacía. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La olla de la muerte. Hay algunas expresiones en este pasaje, desde el 38 al 41, que yo he querido extraer, que yo he querido sacar, y que he descubierto, después de que me inquietan tanto, y de inquietarme, pues preocupan, que esto puedan ser los detonantes, o que puedan ser las causantes de aquellos errores que muchos de nosotros cometemos, errores que son irreversibles. Hemos titulado, pues, el mensaje de esta mañana, La olla de la muerte, y queremos ver cinco puntos, queremos ver cinco áreas en las cuales probablemente alguna de ellas represente el problema que usted está pasando en su vida o represente esa aparente olla de la muerte que está a punto usted de comer, del ingrediente o de comer lo que está, del contenido que está en esa olla. Hay algunas palabras que yo he extraído, y por ejemplo son estas en el 38, dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre. Cuando hay hambre, a nosotros inmediatamente se nos viene un acto de desesperación. Nosotros nos sentimos muy precipitados. El hambre nos hace hacer a nosotros cosas que no haríamos cuando no estamos en ese estado. El hambruna, que es el sinónimo pues de necesidad, te convierte en una persona inestable emocional. Te convierte en una persona muy precipitada, muy desesperada, quieres hacer un montón de cosas para poder arreglar tu condición actual, tu situación por la cual estás viviendo. Por eso, aquí dice que Eliseo volvió a Gilgal en un estado, en una situación que estaba el pueblo, en una hambruna tremenda. El hambre nos hace a nosotros buscar nuevos horizontes, buscar alianzas, buscar situaciones que nos hagan nosotros desesperadamente buscar la solución a este problema. Luego dice la Biblia que en ese mismo versículo 31 dice que los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. 39, salió uno al campo a recoger hierbas. Esto es lo que el hambre nos impele, el hambre nos obliga, el hambre nos empuja a que tengamos que buscar nosotros la solución al problema. O sea, nos vamos del país, nos vamos más al norte, salimos de ese trabajo, la situación actual no es la más adecuada, entonces nos vemos obligados, ese mismo instinto, ¿no?, de supervivencia, ese mecanismo de defensa que está en nosotros, nos ayuda, nos saca a tener que buscarlas, a ver qué es lo que tengo que hacer yo para seguirme manteniendo y seguir, pues, manteniendo a mi familia. El problema está que cuando hemos obtenido, cuando hemos salido, cuando hemos hallado, dice la Biblia en el 39, y salió uno al campo para recoger hierbas, y halló uno como parra montés, y de ella se llenó la falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, y aquí está, pues no sabía lo que era. ¿No se dan cuenta usted que a veces estamos también en esa situación tan apretada y con tanta dificultad que a veces decimos, no sé qué hacer? Estoy pasando por un momento, estoy viviendo una situación, estoy atravesando por un momento en mi vida que en realidad, en la actualidad, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Hemos dado un consejo a nuestra iglesia, este es el más sano, es lo que más le podrá a usted ayudar a evitar a cometer errores. When you don't know what to do, don't do nothing. Cuando tú te encuentres en medio de una situación que no sabes qué es lo que tienes que hacer, just don't do it. No hagas, porque no sabes verdaderamente qué es lo que tienes que hacer. Y otra cosa es que después de haber hecho eso, después de logrado todo esto, nos damos cuenta que no vamos a comernos lo por lo que nosotros fuimos. Fuimos en búsqueda de un mejor empleo, fuimos en búsqueda de una mejor situación, salimos nosotros en búsqueda de arreglar nuestra vida, nuestra problemática, y nos damos cuenta que dice que se hizo la olla, se preparó todos los vegetales, todas las hierbas, ¿y qué fue lo que pasó? No se pudo comer. Entonces, hay áreas en esta mañana, 5 áreas, en las cuales yo quisiera que usted observara conmigo y se diera cuenta de esto, que hay muerte en algunas cosas que usted y yo probablemente estamos involucrados. Mantenga su Biblia abierta, porque yo lo que quiero es que usted vaya llevándose esto. Bueno, tiene razón el pastor. El momento que estoy viviendo es un momento desesperante, es un momento apremiante, y esto me está obligando a hacer algo que no es correcto. Voy a tener que salir en búsqueda de la solución a mi problemática. Voy a encontrarme con algo que en realidad no sé ni qué es lo que estoy haciendo. Y por último, voy a esforzarme por hacer tantas cosas que me doy cuenta que no sé qué fue lo que hice. Entonces, por ejemplo, hay muerte en esa olla, es el mensaje. Hay muerte en ese viaje. Ese deseo, muchas veces, de querernos venir de nuestros países, querer salir de Centroamérica, querer salir de Sudamérica, la situación política, económica, social, el desempleo, la guerra, la inestabilidad, la inseguridad, nos hace que muchos de nosotros tengamos que venirnos de nuestros países. Entre broma y broma hemos dicho, pues, de que han pasado situaciones cuando hay cabezas del hogar, que han dejado allá a su familia, han dejado allá a su esposa, le dicen, mira, quédate aquí, por favor, yo me voy a ir 6 meses, 8 meses, 1 año, voy a ir a probar, voy a ver si hay buena fortuna, voy a ver si las cosas me salen bien allá donde yo voy a estar. Entonces, nos venimos, dejamos a la esposa, dejamos a los hijos, venimos a Los Ángeles, venimos a Nueva York, estamos en Chicago, en cualquier parte de los Estados Unidos, ya pasaron 2 meses, 3 meses, no hay trabajo, ya pasaron 2 meses, 3 meses, no tengo un lugar estable donde quedarme, ya pasaron 2 meses, 3 meses, no he mandado las remesas que tanto había ofrecido a mi familia, y ha agravado más el problema. Mis hijos y mi esposa no tienen lo necesario ahora. Y aún encima de todo esto, y a pesar de todo esto, aún yo estoy aquí en los Estados Unidos, he pasado 3 meses, 4 meses, y no tengo ni siquiera yo, estoy peor. ¿Pero por qué? Me desesperé, el hambre me obligó, el hambre me llevó, me condujo, me ahorilló a tener que venirme y dejar la familia. Siempre hemos dicho, y esto es un caso que se repite, pero de cientos, casos donde personas salen de su país, dejan a su esposa, dejan a sus hijos, o muchas veces las esposas salen de allá, dejan a su esposo, dejan a sus hijos, se vienen acá, ¿y qué es lo que pasa? En un momento de desesperación, en un momento de falta de afecto, en un momento de falta de compañía, ya empiezan a frecuentar y a hacer relaciones que son ilícitas. Y empezamos a conocer personas que no son parte de la familia. Y empezamos a conocer a hombres, empezamos a conocer a mujeres, que en realidad no queremos nada concreto, sino que simple y sencillamente pasarla bien. O sea, tratar la manera de mitigar el dolor, la ausencia de mis hijos, la ausencia de mi esposa, y quiero que alguien, pues, venga y forme parte ahora de esa soledad y de ese vacío que yo tengo. ¿Ya lo pensó bien? ¿Pensó bien verdaderamente en ese viaje? ¿Usted cree que ese viaje es la solución a su problema? a mí me agrada mucho que hay una familia de nuestra iglesia. El año pasado, bueno, más de un año, y están por acá la familia. Había un hermano que inclusive había pasado a dar testimonio, había pasado a pedir petición al frente en el tabernáculo, ahí en Matamoros. Y hermanos, quiero que oren por mí, me voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mis dos hijos, voy para tal lugar. Y hermanos, la hermana estaba desesperada, los hijos no querían, empezaron a llorar. Cuando, bueno, nos dimos cuenta, el otro jueves, el hermano ahí estaba sentado en la iglesia. Le digo, hermano, ¿qué pasó? No, ya no me fui, pastor. Tenía razón ustedes, me dice. Tenía razón, de veras, me dice, voy a hacerle frente, voy a aguantar, voy a quedarme aquí. Es cierto, he visto tantos casos, y no quiero perder a mi esposa, no quiero perder a mis hijos, y no quiero... No, yo estoy bien. Es cierto, la situación no está tan bien como digamos, pero vamos a hacerle frente, vamos a luchar, vamos a unir esfuerzos. Y esto, ¿cuánto no ha pasado en muchas familias que ha arruinado matrimonios, que ha arruinado hogares, personas que se han venido, ya por allá empiezan a decir que viven en Virginia? No, Virginia se llama la nueva, la que acaban de conseguir. No es que vivan en Carolina. Carolina se llama la muchacha que conoció. Ya tenemos engañados a nuestros hijos, tenemos engañados a la mujer, y por acá empezamos a cometer bigamia, que es volvernos a casar. Y al rato, y si usted pregunta, si no mira el primer impacto, si no al rojo vivo, si no mire todos estos casos de Laura, pase la muerta, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Por qué? Casos que se dan, casos de gente que viene y que hace todo ese tipo de situaciones por querer sobrevivir. Y buscó, hizo todo lo posible, ¿y qué fue lo que pasó? Había muerte en la olla. Y en esa olla probablemente está la muerte de las aspiraciones de tus hijos. Está la muerte de los deseos de tu familia. Está la muerte de las intenciones que tenías. Está la muerte de que ya no sirvas a Dios como lo hacías allá en tu iglesia, allá en tu país. Hemos perdido cientos de buenos hermanos que se han perdido por haberse salido de su iglesia en donde tenían un ministerio, pero se han ido a un lugar a trabajar donde les queda a 1:45 una iglesia. Donde ahora el itinerario, el horario de sus cultos, ya no es compatible, no va de acuerdo con el horario que tiene él en su trabajo. Se perdieron. Ahí están trabajando, están bien, probablemente 6-7 meses más tarde o un año más tarde mandaron a traer a la familia. Se comprometieron, pagaron no sé cuánto para la persona que los trajera, el meter los documentos, el meter los papeles. ¿Y qué pasó? Aquí encontramos nosotros la muerte en esa olla, que las cosas no funcionaron. Tenemos probablemente el dinero, vivimos un poquito mejor, tenemos ya licuadora, tenemos tostadora, tenemos microwave en la casa y todo, el microwave. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya no estamos yendo a la iglesia. No morimos. Entonces, cuidado con eso. Por eso el mensaje de esta mañana es eso. Vea esa olla que usted está preparando, ese potaje que usted está haciendo, ese caldito que usted está preparando que ahora luce bien. Usted anda trayendo un montón de hierbas de distintos lugares y trata la manera de hacer un potaje, que el problema es que eso va a ser la muerte para muchas de las aspiraciones de algunos miembros en la familia. Ahora voy con el segundo punto. Muerte en la olla, en ese noviazgo. Fíjese pues, quiero que me ponga mucha atención, especialmente los jóvenes que están entrando en esta etapa del noviazgo. No existe, there's no such a thing in the Bible, no existe en ninguna parte de la Biblia la situación de un noviazgo. Todo lo que pasaba en la Biblia con respecto a una relación o al conocer a una persona era esto, era el compromiso. Un hombre que venía y se comprometía con esta muchacha hasta que llegara el momento del matrimonio, hasta que llegara el momento de consumar el matrimonio. El muchacho es honesto, el muchacho respeta, el muchacho tiene un compromiso con esta muchacha, la muchacha no puede coquetear con nadie, el muchacho no puede coquetear con nadie. Hay un compromiso, no hay tal cosa de noviazgo en la Biblia. Ahora, pero en el noviazgo contemporáneo, en la vida que nosotros vivimos, quiero por favor hacerle una pregunta al joven y a la jovencita en esta mañana. ¿Qué entiendes tú por noviazgo? ¿Noviazgo es simple y sencillamente porque la primera vez que nos vimos te di un beso? ¿Noviazgo es simple y sencillamente porque ahora yo ando con fulano, yo la paso a recoger al trabajo, yo la paso a recoger a la escuela, nos tomamos de la mano, yo llego a su casa, ella llega a mi casa, nos besamos, nos acariciamos? Eso es noviazgo. Eso es lo que tú entiendes que es noviazgo. Bueno, la respuesta es, no es eso. Eso no es noviazgo. Noviazgo es una etapa. Noviazgo es una parte. Noviazgo es un paréntesis en tu vida, en esa relación, en la cual te está enseñando y te está preparando para conocer a tu novio, para conocer a tu novia, para que veas sus defectos, para que veas sus virtudes, para que veas todos los pros y para que veas todos los contras de lo que será la relación. Acabamos de casar, por ejemplo, a la hija de Ángela, y acabamos de casar, por ejemplo, a Miriam. Y yo platicaba con ellos dos y les digo, I'm so sure that you already know that he's not the perfect man. Yo estoy seguro que a este momento entiendes que ese hombre que tú tienes enfrente no es el hombre perfecto. Y entiendo que tú tienes enfrente a una mujer que no es perfecta. ¿Qué fue lo que pasó? Se conocieron, descubrieron sus defectos, sus errores, sus virtudes, se aceptaron tal como son. Conocen su temperamento, conoce que él es muy explosivo, conoce que ella es muy pasiva, conoce que ella es de una velocidad más despacito, ella es un poquito más go-getter, es una persona más entrona en las cosas, le gusta luchar, él no, él es más tranquilo, él es más pasivo. Bueno, conocimos, nos entendimos, supimos cómo dirimir nuestras diferencias, supimos cómo arreglar nuestra situación. Nos queremos, nos amamos, tenemos mucho tiempo. Ella es para mí, yo soy para ella, quiero hacer vida, quiero tener familia, quiero que vivamos juntos por el resto de nuestros días. Perfecto, es un noviazgo. Pero noviazgo no es aquello, aquella me gusta. Noviazgo no es aquello de que, ahí vas a ver que me va a aceptar. Ahora, ojo con esto, ¿qué trato recibes de tu novio? Voy con las chicas ahorita. ¿Qué trato recibes de tu novio? ¿Es celoso? Apenas es tu novio y ya te está celando. Espérate que sea tu marido. Apenas es tu novio y ya te cela, que no te pongas ese pantalón, que esa blusa te queda muy escotada, que mira por qué te pusiste ese perfume, por qué te peinaste bien y qué quería, que fuera la despeinada, jajajaja. Pero si desde temprano empieza, oíbe, a fiscalizarte, si desde temprano empieza a doblegarte, a dominarte, si él es un hombre muy posesivo, si es un hombre muy celoso, un hombre muy envidioso, muy egoísta, ¡ay, mamita linda, que Dios te bendiga! Que Dios te bendiga, porque será el principio, oíme, de un eterno sufrimiento. De un eterno sufrimiento. Entonces, tiene que ver esto. ¿Qué tipo de chica tienes? Ahora voy con los caballeros. ¿Cómo es ella? Si apenas son novios y ya te empiezas a celar. Nomás suena el teléfono y el vibrador y te hace así la pierna, ¿verdad? Sí, no te da agua, no te da tiempo, no te deja respirar. Si ahorita que eres novio de ella, esa muchacha está encima, la tigresa se quedó atrás cuando se case contigo, te va a ruñar, te va a patalear, te va a escupir, no, aquí están las placas, te las va a tirar encima, ¿viste? Entonces por eso, momentito, ¿y este qué le pasa? Pues apenas somos novios. Si apenas nos estamos conociendo, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Y este por qué me va a sacar de la escuela? Siempre hemos dicho esto, novio que priva a su novia de que haga sus responsabilidades en la escuela, no es un buen marido, no es un buen esposo. Novio que le dice a su novia, mira, no vayas a ir a la escuela y aprovechemos que tus padres no están en casa para yo llegar a tu casa, ese no es un buen padre para tus hijos. Abre bien los ojos, abre bien tus ojitos. Piensa en realidad, por eso hay muerte en esa olla, hay muerte en ese noviazgo. Es el posesivo, es irresponsable. El muchacho no está estudiando, el muchacho no quiere nada, el muchacho no saca ni la basura de su casa, el muchacho no saca ni la ropa sucia de su cuarto. ¿Tú crees que ese va a ser el flamante big husband que te vas a llevar? Si no es responsable ahora, no va a ser responsable cuando sea tu marido. No, todo se lo han hecho. Entonces te das cuenta. A veces pensamos que, no, y el problema está esto, que muchas veces muchos de los noviazgos son accidentales, ¿ves? Que a veces esa novia que ahora tú tienes no era tu novia, era la novia de tu amigo. Lo que pasa es que tú venías y le traías recados de tu amigo. Y les decías, mira que se venga el viernes a la salida, que mira que después de la escuela. Y tú un día tanto traerle mandadito, te empezó a gustar la muchacha y te quedaste con ella. Son noviazgos accidentales. O ella probablemente, de tanto ser el amiga y la amiga, y tanto que hablaba el amigo con él, y te quedaste con la novia del amigo. Esos momentos son accidentales. Cuidado. Y ahorita, check the contents. Chequee el contenido. Mire lo que hay en esa olla. Porque adentro hay una olla de muerte. Todo el contenido es muerte. Y nadie se lo va a poder comer. Te vas a casar y al año ya te querés divorciar. Te vas a casar y al año y medio ya vas a ser una mujer divorciada, un hombre divorciado, cristiano, cristiana. Ya no se puede. Ya va a ser bien difícil. Vas a estar marcado. Cuidado con eso, novio. Otra cosa. Hay una olla de muerte en ese negocio. Para aquellos que son empresarios, para aquellos que son ejecutivos, para aquellos que son negociantes. Hermano, no se precipite, por favor, a hacer ningún negocio que luzca que no es correcto. Y la Biblia nos dice a nosotros y nos amonesta enormidades. Y nos dice que no debemos de unirnos nosotros en matrimonio con un inconverso, en yugo desigual. Y yo recomiendo lo mismo a los cristianos. No haga negocios con inconversos. No convierta sociedades de 60, 40, 50, 50 con inconversos. Se lo van a terminar bajando. Lo que pasa, ¿y por qué, pastor? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Sí, pero Dios no está a favor de los bobos hoy. Dios está a favor de los inteligentes, de los cuerdos, de los discretos, de los prudentes, de los que saben hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos hacer un negocio, estoy desesperado, quiero amarrar esto. Si yo hago este negocio, esto va a asegurar mi futuro. Su futuro no lo asegura ningún negocio. Su futuro lo asegura Jesucristo. Porque anda confundiéndose. Entonces, cuidado con eso. Se ha precipitado para hacerlo. La desesperación o la precipitación lo llevó a cometer usted este tipo de anormalidades. La inversión de algo, cuidado con esto, está empezando a invertir el patrimonio de sus hijos. Está invirtiendo usted lo que podría dejarle a sus hijos para que cuando usted ya falte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por favor, ¿no se ha dado cuenta de lo que demandará de usted? ¿No se ha dado cuenta que le esclavizará? ¿Que tiene que estar ahora 12, 14 horas en ese empleo, en ese nuevo negocio, en ese nuevo trato que usted acaba de hacer? Ya no va a tener tiempo, oiga, ni para sus hijos, ni para usted, ni para Dios. Ahora, cuidado. Ahora, fíjese, si usted es una persona astuta, si usted es un hombre inteligente y dice, yo voy a manejar mi negocio, yo no voy a dejar que mi negocio me maneje a mí. I'm gonna be the driver. I'm not gonna be in the passenger seat. No. Yo no voy a dejar que el negocio a mí me vaya moldeando. No, yo voy a ir moldeando mi negocio, mi trabajo, y que no afecte en ningún momento las áreas de mi vida. Mi vida espiritual, mi relación con Dios, mi asistencia a los cultos, el llevar a mis hijos, a mis hijas a la iglesia. Yo no voy a sacrificar en ningún momento momentos importantes. Fíjese cómo son las cosas. Mire esto. Acaba de entrar hace 5 minutitos. No voy a mencionar quién es, pero ella sabe. Ayer yo me senté en un banquito, en la pulga, y platicando con ella. Y le digo, esto y esto y esto y esto. Pastor, yo a usted lo quiero. Pastor, me dijo, yo a usted le estimo, le respeto. Estoy buscándome la vida. Mañana estoy en la iglesia con mi hija. Hace 5 o 6 minutitos acaba de entrar. Y tiene trabajo en la pulga. Ayer valió la pena la visita. 131 personas. Se convirtieron, y una familia que trajimos a la iglesia. Mi esposo, buscando la forma de cómo salir adelante, son trabajadores, son chambeadores, y aquí yo conozco personas que desafortunadamente, con cualquier negocio, rentando sillas para el charro de ellos, y ninguno las ocupó. Un día vinieron aquí a pedirme sillas que si yo se las prestaba, porque quería rentarlas en el charro de viernes, día de culto. No, en la cabeza tocar con una silla, ¿viste? ¿Qué le pasa a usted? Y yo conozco, y oiga esto, con mucha vergüenza lo digo por el Evangelio y los que están escuchando por internet en vivo. Pastores de esta ciudad que los viernes rentan de sus sillas. Y dinero, muchos de ellos se lo meten a las bolsas de su pantalón. Aquí no rentamos nada, aquí el viernes es día de culto, aquí no vamos a ver ni a Mr. Amigo, ni a Mr. Amiga, ni a la Super Amigo, ni al Super Juan. Estamos en nuestra iglesia, jamás de la vida. Y es impresionante cómo muchas personas vienen y el trabajo los absorbe, el trabajo, ay, disculpe, es que ya no pude ir. Está bueno, está bueno. ¿Sabe una cosa? es un buen negociante, pero no supo poner los términos en su negocio. Ahora su negocio lo maneja usted. Ahora usted no es, fíjese, el negocio no es esclavo suyo. Usted se convirtió en esclavo de su negocio. Está bueno, perfecto. No sabe muchas veces qué tratos va a tener que hacer. Puede ser, oiga esto, puede ser que se vea involucrado en asuntos que usted no debería de ser como cristiano. Recibir un cohecho. Tener que comenzar a trabajar sin un permiso correcto de la ciudad. Tener que mentir. Tener que decir que hay ciertas especificaciones en su negocio. Tener que darle una mordida o darle un cohecho a alguien para que le dejen pasar la construcción de su empresa. O sea, ¿se da cuenta? Muerte en ese negocio. Así como muerte en el noviazgo, así como muerte en ese viaje. ¿La muerte de qué? De sus aspiraciones. La muerte de su vida, de su desarrollo. Fíjese pues, le voy a contar una cosa más adelantito. La muerte, que puede ser la muerte de muchas cosas que ahora usted estima muchísimo. Hoy usted tiene que estima el tiempo que le dedica a su familia, el tiempo que usted le dedica a sus hijos, el tiempo que se dedica a usted, el tiempo que le dedica a su vida espiritual. Ese negocio va a ser el finiquito. Ese negocio va a ser el fin, va a ser la muerte, va a sepultar verdaderamente todas aquellas intenciones que en algún día usted pudo haber tenido. Hay muerte, y le voy a contar una cosa que aquí pasó. Hay muerte en esa olla de relación o de esa amistad. Le voy a contar esto. Hace muchos años, tipo 99 más o menos, teníamos segundo año en el seminario y había un muchacho, bueno, Rogelio lo conoce, hermano Héctor lo conoce, y muchacho puntual a sus clases, muchacho todos los exámenes, 90, 95, 90, 95, 100, y empezó a hacerse amigo. Él fue muy débil. Empezó a hacerse amigo de tres muchachos del seminario que no venían con seriedad al seminario. Venían probablemente a querer contradecir al maestro, a molestar y a pasar el tiempo y a aprender pues de la Biblia y a meterse. Y un día yo empecé a ver el descenso en sus calificaciones. Y a mí no me costó. Yo, miren, estoy acostumbrado a no meterme en la vida de nadie, pero como docente, como maestro, me preocupé porque vi un buen potencial, vi una tremenda capacidad en él. Beto, Alberto Hernández lo conoce. Y entonces, vengo yo y me acerco a él y le digo, mira, disculpa si me permites, pero he visto una diferencia tremenda en tus calificaciones. Te quiero decir una cosa. La amistad de esos tres muchachos te está arruinando. Yo te digo una cosa, o te separas de ellos o vas a empezar a perder tu ministerio. Y dicho y hecho, lo convencieron, lo domaron, lo dominaron. Él, no es que no me haya hecho caso a mí, no, fue débil. Él no pudo haber sido un gran líder, pero terminó siendo un gran seguidor y siguió a las personas que no lo llevaron a ningún lado. Los tres amigos no están haciendo nada, y él menos. Te comentaba David González y me dijo, fíjese que vi al hermano fulano de tal. ¿Y con qué lo ve? Con fulano, siempre, inseparables. Un muchacho que pudo haber sido un tremendo pastor, un muchacho que pudo haber sido un tremendo líder, un muchacho, una bendición, su familia. Hoy hace poco me mandó que si yo le daba una carta de recomendación, que quería aplicar para el Bore Patrón. Dije, ojalá que el día que se haga este, la puerta, se le pasen todos los mojados enfrente hoy. Y que lo corran por ruin. Que se duerme en la patrulla hoy. Porque no lo llamó Dios a eso. Dios no lo estaba preparando para eso. Triste. ¿Qué? Muerte. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado a nuestros hijos? No te juntes con ese muchacho. Mira, por favor, no te juntes con esa muchacha. Esa muchacha te va a arruinar. Esa muchacha, mira, no te va. Tú no eres del calibre de ella. Esa muchacha es frívola, esa muchacha es vanidosa, esa muchacha es irresponsable, esa muchacha no quiere nada con la escuela. No te juntes con tus amigos. Que es uno en la cárcel, el otro drogadicto, el otro marihuano, el otro borracho, el otro high school dropout. ¿Esos son la calidad de amigos que tenés? ¿Esos son tus cuates? ¿Esos son los grandes ganadores de amigos que tenés? No te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Apártate, 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 apártate. ¿Que no quieres apartarte? Perfecto. Muerte. muerta en la olla. Ayer hubo una gran balacera, no sé si usted supo que hubo una gran balacera aquí en el puente. Vaya pues, chamaquito de 17 años. Le pusieron, mire, le lavaron la cabeza, le lavaron el coco, se robaron una Suburban blanca y le pagan al chamaquito no sé cuánto de dinero, pa, 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 y empiezan los balazos y matan al muchacho de 17 años. Se pasó llevando toda la malla donde está la caseta del puente. Ustedes los que venían de allá se dieron cuenta de eso. ¿Cómo va a creer un chamaquito de 17 años? ¿Con qué amistades andaba? Ah, pero aquí... No, estúpido. No, tonto, idiota, idiota. Sí, todos son iguales, estúpidos. Cuidado con esa amistad. Cuidado, hay muerte en esa olla. O terminas, te voy a decir una cosa. O you put finish to that kind of friendship and relationship. O le pones un fin a esa amistad, o tienes que ponerle un fin a un montón de ambiciones, proyectos y muchas cosas que Dios te puede dar. O le dices adiós a esos amigos ahora mismo, o le dices adiós a ese novio posesivo, o le dices adiós a ese negocio mero turbio que estás queriendo hacer, o te despides definitivamente de todas aquellas bendiciones que Dios te tenía preparadas. Don't let good things vanish. No dejes que cosas buenas que Dios tiene preparado para ti se desaparezcan, se desvanezcan por una mala amistad, por un negocio, por un mal noviazgo, por ese viaje, por esas triquiñualidades que empezamos a hacer nosotros. Hay olla de muerte en esa compra, en esa venta. O le dices adiós a ese tipo de amigos, o tienes que decirle adiós a tu futuro. Vea usted conmigo Proverbios 22, 26. Y con esto yo quiero empezar a terminar. Proverbios capítulo 22 al 26. No es nada delicado, nadie sabe de quién voy a hablar. Proverbios 22, versículo 26 al 27. Nadie sabe, aprendo a respetar y ser discreto y a mantener el hermetismo en esto. Esta semana yo le dije, de esto voy a predicar. Vino a buscarme la persona y le dije, fíjese que de esto voy a predicar en esta semana. Cuidado, hay una olla de muerte en esa compra, hay una olla de muerte en esa venta. Vino una pareja lindísima, estimada por el pastor, yo les quiero muchísimo, son uno de los héroes de esta iglesia. Me dice, hermano, quiero platicar con usted. Me dice, aquí está mi esposa, estamos desesperados, me dice, tenemos problemas económicos. No es mucho lo que debemos, me dice, pero a mí me afecta, a mí me preocupa el que tengamos billetes de aquí, tarjeta de acá, tarjeta de por allá. Y quisiéramos, me dijo, ya salir de todo esto. Y por ahí he oído yo que no se quede consolidar deudas y que consolidar. Hemos estado pensando, me dice, con la señora, queremos vender la casa. No, le digo, no lo haga. ¿Cuánto debe? Tanto. ¿Cuánto quiere prestar? Tanto. ¿Cuánto cuesta la casa? No, pues nada, si es nuestra. Y usted sabe, el préstamo que le van a dar del banco es una cantidad que tiene que pagarla dentro de 30 años. Y lo que debe es 20% de lo que él quiere prestar al banco. No, le digo, los intereses van para arriba, mire, van a hacer... No, haga. Pero es que, espérenme un segundito, no soy asesor financiero, yo no soy psíquico, no soy el hermano Judictas ni Walter Mercado, ¿verdad? Pero pay attention to me, ¿verdad? Póngame atención. Mire, agarre una tarjeta, la que más crédito tiene, la que tiene más balance, la que más interés le cobra, y mándele un poquito más de lo normal. Luego la otra va mandando porciones. No se deshaga de esto, porque la casa, han trabajado toda su vida para tener la casa. Van a deshacerse y van a quitarle el patrimonio a sus hijos. ¡No lo haga! Es que estamos desesperados. ¿Se da cuenta el mensaje al principio? Había hambre en la tierra, salimos, buscamos un montón de hierbas, que eso es lo que pasa, que empezamos a asociarnos y empezamos a buscar un montón de cosas creyendo que eso va a ser la solución a mi problema. Y después me doy cuenta que no sé qué es lo que estoy haciendo y termino no pudiéndome comer yo la olla. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a meter en una deuda de 30 años. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a meter en una deuda de 30 años, va a pagar por toda su vida. Y cuando se muera, no le va a dejar nada a sus hijos y a sus hijas. Entonces, aprendamos.
No compre, por favor, no se meta a comprar nada.
Dicen que fulano compró un tal carro. Hermano, él compró ese carro porque él gana $80,000 en el año.
Usted no gana eso.
Él puede pagar el mortgage de la casa de 1,300 y puede pagar la letra de un carro de $600 al mes.
Usted no. No se metan a hacer cosas que no están en la condición económica para hacerlo.
Espere un momento antes de deshacerse de lo que tanto le ha costado. Deje que Dios intervenga. ¿Por qué? Mire lo que dice Proverbios 22, versículo 26 al 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué anda a quitar tu cama de debajo de ti? No va a ser la mejor escena que sus hijos van a presenciar. Cuando lleguen del LFD, señor, disculpe, aquí vive la señora, sí, que venimos a quitarle la cama. Y ya, la gran mancha de orina que tiene el otro, eso le dan vuelta al colchón. Y pues, si quieren se lo llevan así, pues, ¿verdad? La cabecera ya. No, sí, pues. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, disculpe, tenemos que llevarnos el ¿cómo se llama? La refri. Vamos a llevarnos el microondas. Quería usted un estéreo de esos grandes. Ya aparecen valijas de esos estéreos. Pero usted quería un gran estéreo. Y no tiene para pagarlo, hombre. No tiene. Quería una troca de esas buenísimas. No tiene para pagarla, hombre. Entienda, no se meta a comprar cosas que no puede pagar. Y no se deshaga de cosas que le han costado toda su vida. Por favor, antes de todo esto, recurra a Dios y dígale, Señor, quiero que sea, yo no quiero que sea solamente papel y tinta. En Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pastor, yo quiero que sea una realidad en mi vida este texto. No permita que por un desequilibrio económico, no permita que por una cosa que usted no supo manejar, comprometa el resto de sus días. No se meta a comprar cosas que en realidad usted no necesite. Piense en primer lugar si usted está en la condición de adquirir ese préstamo. Deje que Dios obre en su vida. No permita que nadie, que ningún acreedor, que nadie venga a quitarle a usted a su casa lo que tanto le ha costado. Olla, la olla de la muerte. Muerte en ese noviazgo. En ese noviazgo que parece ya la montaña rusa. Too many ups and downs. Una cosa inestable. Hoy está feliz ella, hoy el otro anda enojado, hoy la otra que le dijo no sé qué, otra le dijo que eres mi piquito de oro, y total, hoy todo bonito. Pero es un up and down, es a Russian mountain. Es un carrusel todo esto. Muerte en ese viaje, muerte en ese negocio, muerte en esa relación, en esa amistad, y muerte en esa compra o en esa venta. Lo que me gusta es, y quiero que regrese conmigo, segundo libro de Reyes. Y con esto terminamos. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver el 41. Segundo libro de Reyes, 4. Versículo 41. La harina en la olla es la palabra de Dios. Eso hará que todos coman. Y que todo... Oiga esto, y que todo le salga bien. Dice el 41, él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Échele un poquito de la harina del Señor a ese negocio. La harina del Señor es la palabra de Cristo. Échele un poquito de harina a ese noviazgo. Échale un poquito de harina a ese viaje que usted quiere emprender. Échale un poquito de harina a esa relación, a esa amistad. Sazónela para que se pueda. No, si no se trata de perder un amigo. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Échale un poquito de harina, probablemente a esa compra o a esa venta. Sepa hasta dónde, qué es lo que usted puede deshacerse. Pero por sobre todo esto, que nadie de nosotros se vea afectado por decisiones equivocadas, que muchos hemos tomado decisiones y hemos cometido errores que han sido definitivamente irreversibles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón.
Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento de meditar. ¿Te das cuenta, Señor? A tu iglesia no venimos solamente a castigar, a agredir, a atropellar, a maltratar a los hermanos. No venimos en ningún momento a desquitarnos. Venimos también a aprender de tu palabra para nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arreglar estas cosas en nuestra vida. Padre, que pongamos harina en ese noviazgo. Que pongamos harina en ese viaje que estamos emprendiendo. Que pongamos harina en ese negocio que queremos cerrar. Que pongamos harina en esta amistad tan turbulenta. En esta relación tan turbulenta. Que pongamos harina en este problema económico que nos está llevando, nos está conduciendo. Ya estamos a punto de perder la casa y tanto nos ha costado. Bendice esta iglesia. Usted que ha venido en esta mañana, usted que está acá con nosotros, usted se da cuenta ahora, el mensaje de la palabra era para animarle, para exhortarle, para prevenirle, para que no cometamos errores que después tengamos que arrepentirnos. Esto es el Evangelio. El Evangelio es eso, que nos quiere ayudar a vivir una vida verdaderamente en abundancia. Usted no puede irse en esta mañana sin Cristo en su corazón. No pierda esta oportunidad que a usted se le presenta. Venga en esta mañana, y ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le está molestando, sino que solamente entre usted y su Dios, en esta mañana toma la decisión. Yo le voy a suplicar que repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este momento. Vengo a recibirte a partir de esta ocasión y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Límpiame de toda maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo. Te alabo y te bendigo. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que si usted ha orado conmigo y ha repetido esta oración, como lo hicieron hoy en el culto a las 10 de la mañana, ahí donde usted está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de aceptar a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Si usted ha orado conmigo, si repitió la oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien, alguien esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos.